Enrique Mujica. Muchachos, muy, pero muy buenos días.
Buenos días.
Con más sueño que miembro del directorio de Coelco. Buenos días.
Oye, eso se acostó. Parece que hicieron programa nocturno.
¿A qué hora terminó eso?
¿Pasado las 2 de la mañana?
Sí, ah. Un poquito antes de las 2, parece. ¿No?
En la casa de cena también.
¿Ah? En la casa de cena, no. No, tenía más cara de velorio. Bueno, hablemos de eso más tarde, digamos. Porque la verdad que es un...
Después tenemos que hablar de la Secretaría de Pensamiento Nacional.
Ah, pucha, ¿sabes que
la nueva repartición pública inventada por Cristina Fernández?
La tenía hace varios días.
¡Qué locura!
Y se me había olvidado comentársela. 40 mil pesos por mes le pagan, ¿eh?
¿Pesos argentinos?
Que viene, sí, 40 mil pesos.
¿Cuánto eso en Chile?
Como 4 mil dólares, po.
¿El real?
4 por 5,
el azul.
20 son... No. Bueno, depende cuál, sí. Pero deben ser unos 2 millones y medio de pesos al Secretario de Pensamiento.
Secretario de Pensamiento, que parece que es un señor que tiene una entelequia y una manera de hablar bastante...
No se pierdan una cosa, que es la coordinación del pensamiento, además.
Sí, del pensamiento nacional.
Claro, es que la coordinación, porque además vamos a tener un pensamiento coordinado.
Claro.
Capaz uno se lo imagina así como...
¿Qué pensamos?
Protesta en Salta. Reflexionemos.
Me lo habían contado hace varios días, estaba hecho buscándolo ahora, y se me había olvidado comentárselos, pero es una cosa bien notable. Hoy día lo destaca el diario del País de España.
Sí, por tal País de España, bueno, la versión latinoamericana, por cierto, País de España, pero ha salido profusamente en Argentina esta nueva repartición pública, que insisto, se llama, como dice Juan Manuel Astorga, Coordinación Estratégica del Pensamiento Nacional, dependiente del Ministerio de Cultura, obviamente con erario del fisco asignado, para coordinar y asesorar y elevar las propuestas en cuestiones de pensamiento nacional y latinoamericano en materia de su competencia.
Bien, pues coordinemos nuestros pensamientos ahora para el siguiente tema y nuestro invitado que está sentado aquí en el estudio, Nicolás.
Don Bernardo Larraín, presidente del directorio Colbún, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Nicolás, Quique, Juan Manuel, muchas gracias por la invitación.
Tiene aquí titular en el diario Pulso, de hecho.
Portada.
Bernardo Larraín dice, es importante relegitimar la institucionalidad ambiental. Vamos a hablar de montones de cosas, pero aprovechemos de recoger ese titular que viene ahí en la prensa, que cuando está puesto ya ahí en letra de molde, uno le saca el jugo al tiro. ¿Dónde se ha perdido la legitimidad de esta institucionalidad ambiental que siente que hay que relegitimarla?
Mire, yo creo que se habla mucho, ¿no es cierto?, de que la institucionalidad no da el ancho y que requiere perfeccionamiento, lo que creo que es correcto. Segundo, se habla también de que las empresas no han dado el ancho porque tendrían que haber en el fondo iniciado la socialización de sus proyectos con más anticipación. Pero poco se habla, ¿no es cierto?, de los actos y omisiones del Estado, ¿no es cierto?, cuando actúa dentro de la institucionalidad. Ampliamente se ha debatido, ¿no es cierto?, el caso de Barrancones, y creo que es bastante consenso como ese caso debilitó la institucionalidad ambiental. Creo que también el caso de Hidroaysén, independiente del proyecto específico, si uno analiza la historia de esa tramitación, también es el caso. En el fondo es un proyecto que ingresa en agosto del 2008, en un contexto donde la política energética del gobierno de la época decía, ¿no es cierto?, que el desarrollo del potencial hidroeléctrico de los ríos del sur del canal de Chacao, así tal cual lo decía, era estratégico para el país.
Claro.
Porque tenía en el fondo una serie de atributos, ¿no es cierto?, en el sentido de diversificar la generación hidráulica respecto a las cuencas que hoy día existía generación hidráulica. Se ingresa el 2008, se somete, ¿no es cierto?, al escrutinio de 35 servicios públicos, 4.000 observaciones en 3 sets de observaciones, y finalmente en mayo del 2008 se aprueba por el Consejo de Evaluación Ambiental de, ¿no es cierto?, la región de Aysén. Luego se interponen múltiples recursos judiciales, el 100% de los cuales fueron fallados a favor del proyecto, incluida, ¿no es cierto?, una validación final de la Corte Suprema. Y hoy día, ¿no es cierto?, casi 6 años después, ¿no es cierto?, estamos a 4 días de conocer una resolución y básicamente de que una parte esencial de la institucionalidad, como es, ¿no es cierto?, la que le toca administrar al Poder Ejecutivo, recién, ¿no es cierto?, 6 años después está dando respuesta a una tramitación como esta. A eso me refiero cuando creo que hay tanto... por supuesto que hay perfeccionamientos posibles. Me refiero a la participación temprana, que hoy día no existe en la institución ambiental. Me refiero a un acto previo de la evaluación proyecto por proyecto, que es la zonificación territorial, que está contenida en la agenda energética.
Que es uno tema más, que uno de los temas a los que se le ha puesto harto...
Se amerita un cierto análisis del Consejo Ministro, que en el fondo es la cúspide básicamente de la parte administrativa de la tramitación.
¿Por qué es demasiado político? Porque
yo creo que se ha hablado mucho. Mira, los tiempos energéticos son trascienden los tiempos de cada gobierno. Un proyecto energético, por lo menos, ¿no es cierto?, toma 6-7 años de desarrollarse desde la primera ingeniería. Y por lo tanto, y muchas veces las dinámicas políticas no son consistentes con visiones de largo plazo que son requeridas en el tema energético. Y por lo tanto, yo creo que amerita un cierto análisis, eventualmente una composición técnica o bien un consejo tipo Banco Central.
¿Para que no se siga eternizando?
No, para que sea trascendente a los gobiernos.
O sea, que tenga una visión de largo plazo y que trascienda los periodos de gobierno. La política energética debe trascender un gobierno que tiene 4 años.
Pero más allá de política energética, que probablemente es necesario un cierto grado de consistencia, hay una realidad que es como tú planteas, la realidad de insertarse frente a las comunidades, frente a las autoridades locales y finalmente frente al Poder Judicial. Entonces, ¿se saca algo con establecer institucionalidades, con establecer institucionalidades de largo plazo, consejos tipo Banco Central, etcétera, si finalmente esto va a ser sometido a tribunales o a instancias que tienen en un caso las instancias, comillas, técnicas son fundamentalmente políticas y ante un mismo estímulo actúan de manera distinta dependiendo de la composición de sus miembros, y por otro lado los tribunales que hasta ahora han demostrado tener interpretaciones propias y considerar que todo lo hecho anteriormente puede ser sencillamente dejado en el suelo por un recurso inicial y por una cuestión de forma en muchos de los casos.
Mira, yo creo que sí se logra, porque finalmente si uno logra encauzar la complejidad propia en torno a cualquier desarrollo, cualquier proyecto energético, más temprano, finalmente al final del periodo van a haber menos razones, ¿no es cierto?, para ir a un tribunal. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la empresa, que es lo que estamos haciendo hoy día, ¿no es cierto?, socializamos los proyectos antes de que se ingresen a la tramitación ambiental, por supuesto que eso en el fondo logra canalizar una complejidad y quizás, ¿no es cierto?, hacia el final del proceso esa complejidad va a estar más acotada. Que va a haber menos razones para recurrir a los tribunales. Lo mismo ocurre con la institucionalidad. Si dentro de la institucionalidad se establecen instancias de participación anticipadas, primero, y segundo, si se hacen ejercicios que son anteriores al análisis proyecto por proyecto, como es la zonificación territorial, muchas veces van a zanjar una serie de las problemáticas en el fondo que finalmente terminan zanjándose al final en los tribunales de justicia. Entonces yo creo que es imposible, en el fondo no se puede establecer por precepto de que no se pueda recurrir a los tribunales. Es un recurso, ¿no es cierto?, que todo ciudadano tiene. Pero lo que sí se puede hacer en el fondo es canalizar la complejidad en etapas previas, y yo creo que eso finalmente converge en una menor probabilidad en el fondo que las cosas se resuelvan en procesos bastante dilatados en tribunales de justicia.
Ahora, pero sin querer vernos nosotros entre gitanos, tú sabes que esfuerzos por zonificación ha habido muchos. O sea, de hecho se han hecho, todos sabemos que se han hecho, no sé, 2, 3, entiendo, catastros de zonas susceptibles de todo tipo de proyectos. Y finalmente los catastros se han encontrado con realidades brutales al exponerse a los gobiernos locales, a los intereses, a los parlamentarios, etcétera. Finalmente no estamos en que lo que hay aquí es la decisión de todo el mundo de querer algo, pero no cerca suyo, digamos.
Yo creo que efectivamente hay demandas de la ciudadanía que hace 8 años probablemente la ciudadanía confiaba, ¿no es cierto?, en la interacción bilateral entre las empresas y los organismos técnicos. Hoy día ese tercer actor quiere estar tan presente como los organismos técnicos y la empresa. Y claramente en el fondo esa ciudadanía muchas veces le está pidiendo al sistema de evaluación ambiental cosas que el sistema de evaluación ambiental no está diseñado para.
Pero que le están llegando.
Cuando se discute en el fondo si es que se debe hacer un proyecto acá o no, el sistema de evaluación ambiental lo que hace, ¿no es cierto?, es decir, mire, se me presentó este proyecto, evaluó su impacto y vio si son pertinentes las mitigaciones y compensaciones. No hay una discusión en el sistema de evaluación ambiental que responda a la pregunta de si te corresponde instalar este proyecto aquí o no. Ese es el sentido, ¿no es cierto?, del proceso de zonificación territorial. Pero yo no lo veo como un instrumento que defina dónde sí, dónde no.
Es un ejercicio. Así se ha planteado, ¿no?
Hoy día, claro, eso sería, efectivamente, tendría los problemas que tú dices, en el fondo. Tendría, en el fondo, problemas de compatibilidad con distintas intereses.
Y ¿no? hasta de derechos.
De autoridades, ¿no?, locales, de derechos.
Discriminación.
Lo que yo sí creo que es, en mi opinión, debiera ser una... En el fondo es reemplazar lo que hoy día las empresas hacen individualmente proyecto por proyecto. Cuando uno llega a un lugar, lo primero que tiene que hacer es levantar la línea base ambiental, que se llama, que es básicamente determinar cuáles son los valores ambientales, sociales del lugar donde yo me instalo y el lugar que yo voy a afectar con el proyecto, para luego evaluar los impactos a esa línea base. Yo creo que el sentido correcto de una zonificación territorial es un mecanismo articulado por el Estado a través de una cierta institucionalidad, ¿no es cierto?, que levante esa línea base, y dado que lo levanta, ¿no es cierto?, un proceso participativo que articulado por el Estado, tiene mayor legitimidad que la línea base que cada empresa levanta, claro, individualmente cuando llega el proyecto.
Estamos hablando con Bernardo Larraín. Bernardo, respecto a esto, lo que uno nota en estas discusiones es la falta de consenso. Y cuando uno establece consenso, establece un marco para conversar, y me refiero no solamente al ejecutivo, al empresario, sino a la comunidad. Entonces, ¿qué pasa con esta discusión ambiental cuando parece que todo es discutible? Todo, y yo no sé si todos los actores que discuten tienen el mismo peso, y de repente aparecen, es un poco asimétrico, que de repente aparece un grupo muy chico que tiene mucho peso, me refiero a ambientalistas, y que impiden y torpedean los consensos en general. Entonces, ¿cómo se establece este consenso? ¿Cómo ha sido en otras partes? ¿Esto se establece una política a largo plazo en el Parlamento, donde los ciudadanos reconocemos que eso va a ser y se respeta esos acuerdos y dentro de ese marco uno juega? Porque no puede ser que todo sea eternamente discutible.
Bueno, un ejemplo que es interesante es el caso de Suiza, que no es necesariamente replicable a Chile, pero allá, por ejemplo, hay una etapa previa, ¿no es cierto?, que se llama una especie de, en inglés le llaman pre-screening, digamos. Y no participa cualquiera, digamos. ¿Qué es lo que hacen los suizos? Dicen, en el fondo le dan a una ONG la condición de representante, digamos, del medio ambiente suizo. Y esa ONG tiene que cumplir con una serie de requisitos. No puede ser una ONG que se crea especialmente para, ¿no es cierto?, oponerse a un proyecto específico. Debe tener una trayectoria en Suiza. Debe tener transparencia, ¿no es cierto?, en su financiamiento. En el fondo se asegura a los suizos que vele por los intereses de Suiza. Y muchas veces son certificadas esa ONG. Y solamente una de ellas. Y tiene que tener una expertise en el área en cuestión. No puede armarse, en el fondo, insisto, ad hoc para ese proyecto. Y esa etapa previa, en el fondo, la lidera el ministerio sectorial respectivo. Si fuera un proyecto energético, por ejemplo, sería energía. La energía representa un poco el interés del medio ambiente, la empresa y las autoridades locales. Y en ese proceso se somete a revisión el proyecto y eventualmente pueden surgir modificaciones del proyecto. Y luego de ese proceso, que es un trabajo técnico, aunque sea participativo, es técnico, se abren ventanas de tiempo de participación. Y luego esas ventanas se cierran y se vuelve un trabajo técnico. Finalmente, el sentido de eso es que los actores que participaron en este proceso previo, y en el fondo, si no levantaron puntos en ese proceso, luego no pueden, ¿no es cierto?, ir a los tribunales levantando ese mismo punto en el fondo al final del proceso.
Porque ahí se zanja la discusión.
Entonces, finalmente lo que ocurre aquí no es que participación sea sinónimo de consenso. Participación, en el fondo, es un espacio de participación que tiene reglas del juego, tiene plazo finito, y que finalmente se toman resoluciones, que finalmente, ¿quién las toma? La institucionalidad, ¿no es cierto?, que ahora, o el Estado, en definitiva.
Pero tú
que vela por el interés general, que no necesariamente corresponde, el interés general no necesariamente surge de una relación bilateral entre una empresa y una comunidad vecina, entre una empresa y una organización ambiental.
Pero el ejemplo que tú vas es clave, porque tú planteas que lo que se ha resuelto en una instancia, lo que se ha reclamado y no ha sido acogido, no puede ser después ser recurrido a los tribunales. Es exactamente lo contrario que ocurre en Chile, en que justamente las materias en las que hubo divergencia entre quienes recurrieron a alguna instancia técnica se resuelve generalmente por parte de los tribunales.
No, incluso en el caso que mencionaba recién de Hidroaizen, que no es el ánimo de abordar específicamente ese proyecto, pero las organizaciones en el fondo sociales opositoras al proyecto presentaron múltiples recursos judiciales en los tribunales, los cuales fueron fallados en contra de las organizaciones sociales, fueron fallados a favor de la resolución de calificación ambiental, y luego aún así van, ¿no es cierto?, al Consejo de Ministros. Entonces hay una cierta abundancia de recursos con el ánimo simplemente de entorpecer el proceso,
digamos. La sensación es que nunca se
cuando corta el 100% de los recursos han sido fallados en contra de esas organizaciones. En el fondo, pero sin embargo el proceso sigue al infinito. Cosa que da para reflexionar.
Y extremando el caso Barrancones, que después de una serie de pasos, todo al final fue un llamado al presidente de la República.
Y otra cosa que es importante, que en el fondo, que también creo que por eso yo he dicho que hay que desdramatizar la decisión que se va a tomar el día martes por el Consejo de Ministros, porque al final del gobierno de la presidenta Bachelet se hizo un cambio a la ley de base del medio ambiente que propuso, entre otras cosas, crear los tribunales ambientales para completar la institucionalidad ambiental. Y por lo tanto, en el fondo, este es un paso más, y después vienen los tribunales ambientales, en fin, y cada actor va a leer, ¿no es cierto?, la resolución del Consejo de Ministros y va a analizar en su mérito si recurre a la instancia siguiente. Es importante esto porque el tribunal ambiental tiene el propósito de ser una instancia especializada que integra criterios legales, técnicos y científicos. De hecho, la composición de los tribunales reflejan eso, abogados, científicos, en fin, y por lo tanto eso
es. Y ahora, en el mundo de la empresa, más allá de la legislación y más allá de la política, ¿cómo se ha interiorizado el tema medioambiental en serio? Porque, bueno, yo lo he contado más de una vez, que esto me lo contó un empresario, ¿eh? Y se reía un poco haciendo el símil entre lo que era antes y lo que es ahora. Entonces, están inaugurando una planta, no voy a decir de qué, de alguna cosa, y había muy mal olor. Entonces, se acerca a otro empresario y le dice, don XX, ¿no siente olor, perdón, el castizo, a mierda? Y el otro señor dice, no, siento olor a dólar. Y me hacía el símil de cómo eso ha cambiado mucho hasta ahora. Entonces, ¿cómo ustedes, la empresa, están interiorizando esto, que es más complejo, pero no por una cuestión de obligaciones legales, sino que más bien por un espíritu de integración y de inclusión con la sociedad?
No hay duda que, como dije recién, el entorno ha cambiado y eso requiere una evolución empresarial, así como también dije antes que se habla menos, ¿no es cierto?, de las fallas que ha tenido el Estado en encauzar la discusión de la complejidad, ¿no es cierto?, dentro de la institucionalidad. El Estado tiene dos alternativas: o plantea reforma a la institucionalidad si es que estima en el fondo que no está completa, o actúa dentro de ella. Y creo que ninguna de las dos cosas ocurrieron en los últimos 8 años. Algo de eso está remediándose con la agenda energética. En el caso de sector privado, creo que hay tres posibles reacciones, digamos. Una es un poco esconder la cabeza y decir, mire, este es un entorno complejo que es responsabilidad de otros encauzar. Y se le hace un llamado a los tribunales de justicia que vuelvan en el fondo a causar el orden, se le hace un llamado al gobierno en el fondo que no está actuando, al Estado, y simplemente esto es exógeno a la gestión de las empresas, y espero que algún día en el fondo se vuelvan a causar como los viejos buenos tiempos. La otra posibilidad, ¿no es cierto?, es adaptar el entorno a tu racionalidad, digamos. Responder técnicamente, en fin, creando gerencias de asuntos corporativos que son muy necesarias, pero claramente no suficientes. Y la tercera forma de actuar es una adaptación real, digamos. Y yo siempre doy el ejemplo en el caso nuestro. Nosotros tenemos 24 centrales a lo largo de Chile en 19 comunas. Y el líder, digamos, de alguna de esas comunas es el jefe de planta o es el gerente de construcción de un proyecto. Y el desafío, ¿no es cierto?, es que esos gerentes que son muy competentes, ¿no es cierto?, en la operación de central, y tienen que seguir siéndolo porque no hay duda que es complejo operar una central y construir un proyecto, tienen que además agregar otro expertise, ¿no es cierto?, que básicamente habilidades blandas, habilidades de generar diálogos, ¿no es cierto?, y generación de confianza con las comunidades vecinas. Entonces, el gran desafío, ¿no es cierto?, es que se ponga en el centro, en el ADN, en la estrategia, en el corazón de la estrategia de las compañías, la gestión del entorno. Y no solamente con la creación de unidades especializadas, que eso es básicamente la típica respuesta desde la racionalidad, desde el ámbito tradicional de claro, gestión de las empresas, ¿no es cierto?, tratando de adaptar el entorno a esa.
¿Y ustedes conversan en el plano ya más ejecutivo con la ONG, por ejemplo, con Defendamos la Patagonia, en el tema de Hidroicén, por poner un caso particular? ¿Hay una relación entre la empresa y esta ONG o simplemente aquí hay un fuego cruzado?
Hemos tenido diálogo, de hecho, en las instancias que generó el ministro de Energía. Esa actividad que hizo con todos los actores, me tocó conversar con Patricio Rodrigo, con Patricio Segura, en la agenda energética que lanzó la presidenta Bachelet, estuve conversando con Juan Pablo Rego, en fin, yo creo que se falta instancias de diálogo, esa es la verdad. Ahora, a nivel local, por supuesto que sí, hay muchas organizaciones que son menos visibles a nivel nacional, que representan a las comunidades reales, ¿no es cierto?, a nivel local. En general hoy día, ¿no es cierto?, en Colbún y en muchas otras compañías, en terreno, en la planta, además del gerente de la planta, que es un actor social de esa comuna, hay equipos de trabajo que están permanentemente generando procesos de confianza. Y es bien importante que los procesos quizás son más importantes que los resultados. O sea, en el fondo, aspirar a que uno, si uno firma un convenio, mire, identifiquemos todos estos proyectos de responsabilidad empresarial, se va a zanjar la complejidad, ¿no es cierto?, o se va a resolver la relación con el entorno, eso es ingenuo. Aquí, en el fondo, el proceso continuo, el diálogo, la generación de confianza, es mucho más relevante que aspirar, ¿no es cierto?, a una especie de bala de plata que resuelva la complejidad en torno a un determinado proyecto.
Estamos conversando con Bernardo Larraín, presidente de Colbún. Solamente para completar este punto, ¿siente que las comunidades están más empoderadas o se sienten más empoderadas?
Innegablemente, creo que están, como dije recién, hace quizás 10 años, ¿no es cierto?, las comunidades confiaban en la interacción entre la empresa y la institucionalidad, ¿no es cierto?, que responsable de dar un permiso ambiental, por ejemplo. Y hoy día esa comunidad dice, no, yo quiero estar en la mesa, yo quiero estar participando. Y claramente está más empoderada.
La convicción personal es que tienen que estar en la mesa, la suya es que tienen que estar en la mesa.
Absolutamente, yo creo que tienen que estar en la mesa y esa mesa es tripartita. Yo creo que hay un esfuerzo importante de la empresa en los últimos años de establecer en el fondo relaciones de diálogo con las comunidades vecinas lo más tempranamente posible. Pero tampoco la empresa puede resolver en el fondo todos los problemas en el fondo de la comunidad y por lo tanto tiene que articular también y tiene que participar en ese diálogo con los representantes del Estado,
digamos. A partir de lo mismo, vamos entonces a la agenda energética. Lo voy a preguntar de la manera, digamos, menos elegante, pero más directa. ¿Rasca donde pica realmente la agenda?
Yo creo que la agenda sí. La agenda tiene buenos contenidos, tiene una virtud que básicamente ancla la discusión energética en un objetivo tan importante y tan visible y tan relevante para cualquier ciudadano, comercio, industria, como es, ¿no es cierto?, bajar los precios de la electricidad. Esa es la virtud que tiene una meta ambiciosa y concreta. El desafío, ¿no es cierto?, cómo van a ser las bajadas de la agenda, cómo van a ser las acciones, ¿no es cierto?, que se emprendan. Siempre se corre el riesgo de que cuando se anuncian tantos procesos, que además son participativos, sea más bien excusas para postergar decisiones que al revés, que generar las instancias para tomarlas con mayor grado de legitimidad. Yo creo que no es el caso en esta agenda. Se ve al ministro Pacheco muy comprometido con la agenda, con sus plazos, con las iniciativas de proyecto de ley que se han anunciado y con las iniciativas de proyecto de ley. Estoy un ejemplo, los procesos de, que lo encuentro interesante, el proceso de zonificación territorial de cuencas para el desarrollo hidroeléctrico, que como decía antes, un cambio de paradigma, porque pasa, sí, ¿no es cierto?, desde la evaluación proyecto por proyecto, un paso atrás, y se va a una evaluación de macrozonas con varias cuencas. Claro. Ahora, ahí lo interesante sería ver en el fondo cómo con qué criterios se definen las cuencas prioritarias que se van a evaluar. Y en mi opinión, creo que ahí lo relevante va a ser lo siguiente. Va a ser primero, ¿no es cierto?, cuencas que no estén intervenidas. O sea, ¿dónde una zonificación territorial previa agrega más valor? Lo agrega en las cuencas ya intervenidas, donde hay muchas centrales hidroeléctricas operando, donde hay proyectos que están en desarrollo y eventualmente en tramitación ambiental, o lo agrega realmente en las cuencas complejas, donde hay, ¿no es cierto?, potencial hidroeléctrico por un lado, pero a la vez hay dilemas. Dilemas entre el desarrollo hidroeléctrico, entre la conservación y el turismo. Yo creo que es ahí donde más valor agrega.
¿Y hay mucho de eso?
Bueno, el potencial hidroeléctrico de Chile está distribuido, ¿no es cierto? El que no está desarrollado aún está principalmente concentrado en la zona sur de Chile. Y no me refiero solamente a Aysén, me refiero, sí, ¿no es cierto?, desde la Araucanía al sur. Entonces, lo interesante sería que se estableciera una macrozona de la Araucanía al sur y con, no sé, con las 6 cuencas prioritarias que se anuncian, y ahí hacer la evaluación. ¿Por qué? Porque ahí en el fondo hay potencial hidroeléctrico relevante no desarrollado. No está intervenida esa cuenca. No hay duda que hay potencial turístico relevante. Y no hay duda que hay muchos valores ambientales. O sea, ahí están los dilemas. Entonces, es ahí donde agrega más valor. Sería lamentable, creo que sería en el fondo postergar definiciones, que esta zonificación territorial de cuencas se concentrara en las mismas cuencas que hoy día.
Ahora,
desde donde hoy día se genera electricidad. Dicho sea de paso, el 75% de la generación hidroeléctrica de Chile se concentra en solamente 3 cuencas, que están en la zona centro-sur. Y es esa zona la que está más expuesta a, ¿no es cierto?, los cambios climáticos que hemos observado en los últimos años. En los últimos 5 años la sequía se ha concentrado en la zona centro-sur y norte también.
Sí.
Entonces, lo interesante sería, en el fondo, evaluar cuencas que no tengan ese mismo comportamiento de precipitaciones y que estén menos expuestas al cambio climático, que son las cuencas de la zona sur. Y
okay, además, pero te acota la discusión sobre cuencas, más porque, como dices tú, si no vamos a discutir sobre eso,
yo creo que es un poco lo que decía Nicolás antes, la aspiración de hacer una especie de mapeo territorial a nivel del territorio nacional completo es una aspiración completamente irrealizable. Entonces, lo que yo digo, pero focalicemos en aquellas cosas donde realmente se agrega valor hacer este ejercicio, que son las que tienen más potencial hidroeléctrico, más complejidad socioambiental, más dilemas. Y creo que lo interesante sería enfrentar con valentía y con liderazgo esa discusión.
Ahora, pero tú estás planteando un tema que se ha dicho, que es que la zonificación de las cuencas actualmente en explotación podría generar problemas inclusive para proyectos que están en funcionamiento inclusive.
Claro, la lógica sería, no hay duda, si en todas las cuencas hay complejidades socioambientales, hay dilemas, pero obviamente, yo creo que las cuencas que ya están intervenidas pueden perfectamente seguir tramitándose, ¿no es cierto?, en el sistema de evaluación ambiental como hoy día está concebido. Y concentrar este nuevo ejercicio, que es muy valioso, en aquellas cuencas que todavía no se han intervenido, pero que a la vez tienen un gran potencial, y un potencial con atributos, como dije, que está menos expuesto a los fenómenos climáticos del cambio climático.
Bernardo, vamos a hacer una pausa, pero te quiero dejar planteada una inquietud. Probablemente la agenda energética está muy hidroaicenizada. Y finalmente, probablemente si uno hiciera separar en una esquina en el centro de Santiago y preguntar a qué proyecto medioambiental está, a qué proyecto energético está sometido a polémicas medioambientales, contestarían probablemente Hidroaysén la mayoría de ellos. Pero yo entiendo que la cosa es bastante más amplia que esa, y hoy día tenemos un montón de proyectos que están en dificultad y la tasa de creación de proyectos de generación energética está cayendo a unos niveles que ya de verdad resultan preocupantes. Lo conversamos luego de la pausa. Seguimos conversando con Bernardo Lorraine, presidente del Distrito de Colbún. Estaba planteada la pregunta. Tenemos hidroaicenizada la agenda y no nos damos cuenta. ¿Será que los árboles nos están dejando ver el bosque?
Yo creo que efectivamente la situación de, insisto, más que hablar del proyecto específico, es en el fondo usar la tramitación de ese proyecto para ejemplificar cómo se ha actuado mal dentro de la institucionalidad, independiente del contenido que tenga la resolución del día martes, digamos. Y creo que estas tramitaciones complejas, inciertas, con plazos que se dilatan, piensen ustedes que el Consejo de Ministros tiene un plazo legal perentorio de 60 días, así lo establece la ley, y tomó 3 años para luego decidir, ¿no es cierto?, solo parcialmente y postergar la decisión. Por eso nosotros, en el fondo, hemos compartido la tesis de ilegalidad que levantó el nuevo Consejo de Ministros y que hace que estemos a 5 días de una resolución final en la parte administrativa, como dije recién, ¿no es cierto?, falta todo el tema de los tribunales ambientales.
Sí,
pero ese proceso, hay muchos proyectos que han pasado por esa situación. Yo no conozco el mérito, ¿no es cierto?, y la calidad de los estudios de impacto ambiental de cada uno de ellos, pero está en el fondo, da cuenta de un cierto patrón común, ¿no? O sea, si cuando se habla en el fondo que falta competencia en Chile, y uno se pregunta, bueno, ¿por qué? Vemos cómo, ¿no es cierto?, E.ON, una empresa alemana más grande de energía, intentó entrar a Chile y no pudo porque se le cayó su proyecto Castilla. Vimos cómo Suez, otra empresa energética mundial que está haciendo proyectos en todas partes del mundo, intentó volver al sistema interconectado central con el proyecto Barrancones. Bueno, usted sabe lo que pasó. una empresa como S-Empower, una empresa noruega, filial de NAF, de una principal hidroeléctrica noruega, que Noruega, dicho de paso, el 70%, el 80% es hidroeléctrico. Tenía un proyecto hidroeléctrico Maqueo, en la región de Los Ríos. Lo tuvo que paralizar. El gerente general de Maqueo, al entrar, ¿no es cierto?, a su casa en Santiago, fue baleado, ¿se acuerdan?, hace algunos años. Entonces, sí. Finalmente, la principal barrera de entrada es que no se están haciendo, que es muy difícil hacer proyectos hoy día. Y ahí, por supuesto, que hay que hacer autocrítica. Las empresas tienen que iniciar los procesos de diálogo más tempranamente y probablemente tengamos que subir los estándares del estudio de impacto ambiental. Pero evidentemente hay una falla muy relevante del Estado que no ha logrado, en el fondo, encauzar dentro de la institucionalidad la resolución de estos conflictos.
Se explica, perdón, porque aquí no es una cuestión meramente de color político. O sea, esto es una realidad que hemos tenido en gobierno. Concertación, alianza y nueva mayoría, es decir, es. De centro-izquierda, más de izquierda, más de centro, más de derecha, pero lo que ocurrió con Barrancón en la decisión la tomó un presidente de centro-derecha, lo hemos visto proyectos anteriores donde las determinaciones las han adoptado presidentes de centro-izquierda. Entonces, ¿por qué se produce esto? Porque esto tiene que ver con una voluntad política para poder avanzar en fortalecer, dar la musculatura al Estado, pero por sobre todo... Las claridades para todos, tanto para las comunidades como para los actores que son los que hacen la inversión.
Yo creo que en el fondo la legitimidad de las instituciones, que pasa por la forma como actúa el Estado dentro de ellas, uh-huh. es fundamental para la empresa, para las comunidades vecinas, para las ONGs, para todo, digamos. Y la razón, básicamente, lo dije antes, digamos, aquí hay, creo que hace mucho tiempo se está debatiendo los posibles perfeccionamientos de la institucionalidad ambiental. ¿Cuántas veces ustedes han oído, en el fondo, el tema de la zonificación territorial? El tema, por ejemplo, de la descentralización tributaria, que los proyectos parte de los tributos que generan queden en la región. Claro. También se debatió hace 8 años. La zonificación territorial fue una iniciativa que incluso estuvo en el gobierno de la presidenta Bachelet anterior. Y se planteó hacer cierto ejercicio en ciertas cuencas, que estaba incluida, por ejemplo, la cuenca del Báquer. No se hizo. Después, este debate del perfeccionamiento del Consejo de Ministros, de que eventualmente tenga una característica más similar al Consejo del Banco Central. En materias donde las decisiones de políticas públicas son de largo plazo y trascienden los gobiernos de 4 años, eventualmente puede ser positivo tener consejos, ¿no es cierto?, que sean...
Ya, pero que tengan yo apunto a esto, voy a hacerlo aquí bien crudo en decirlo así, pero puede que uno diga, hay un sector político determinado que le interese congraciarse con las comunidades para ganar votos, pero que todos los sectores políticos tengan esa lógica, es lo que resulta, digamos, difícil de explicar como argumentación, si es que esa fuese el argumento. Entonces, ¿cuál es la razón por la que pasa tanto tiempo en el que pareciera existir voluntad, pero pareciera, y quiero ponerlo mayúsculo y subrayado, existir la voluntad, y no la voluntad real, porque podemos volver a tener nuevamente...
Yo creo que el fondo, en este contexto de cambio de la sociedad chilena más uh-huh. participativa, uno de los sectores, ¿no es cierto?, que más se ha visto afectado es el sector energético, porque son grandes proyectos de infraestructura que se instalan en general en comunidades lejanas, claro. Probablemente con niveles de pobreza alto, y por lo tanto, ¿no es cierto?, si hay un sector en el cual se ha notado este cambio de contexto, ha sido el energético, y no hay duda que es difícil tomar decisiones que tienen costos políticos para cualquier sector político. Y creo que esa es parte de la explicación, digamos. Y lo otro que ha faltado liderazgo para traspasar la discusión energética de la arena técnica a la arena política y ciudadana. Hemos visto 4 informes desde el 2008. El 2008 la presidenta Bachelet sacó una política energética que se llama Política Energética Nuevo Alineamiento. Y en ella, por ejemplo, el tema hidroeléctrico tenía un lugar protagónico. Se decía, como dije antes, ¿no es cierto?, es estratégico para Chile desarrollar el potencial hidroeléctrico del sur del Canal de Chacao. Luego vino, ¿no es cierto?, el CADE, el Consejo Asesor de Desarrollo Energético del presidente Piñera. Luego vino, ¿no es cierto?, la política energética del presidente Piñera, el tercer documento. Todos con alto consenso técnico. Y finalmente viene ahora la agenda energética del ministro Pacheco, que creo que en esta oportunidad, por el contenido y la agenda y por las iniciativas concretas que plantea y por los plazos que se plantea, hay por lo menos una expectativa de que finalmente la discusión técnica se traslade con liderazgo a la arena política. Insisto, liderazgo implica 2 cosas. Implica someterla a procesos participativos, que por definición es positivo, pero a la vez, ¿no es cierto?, que esos procesos participativos tengan, ¿no es cierto?, ciertas reglas del juego, tengan plazo, ¿no es cierto?, paso finito, y que finalmente se tomen decisiones, que las va a tener que tomar la institucionalidad, el Estado, porque no que es quien vela por el interés general, digamos.
Ahora, preguntar sobre Idaicen, la verdad que es casi majadero, porque uno es como cuando un hijo, uno le pide una galleta, le dice ya la última y nunca más, y no, y siempre queda la posibilidad que venga otra. Y Idaicen, las respuestas... Yo me quedé con la respuesta en el debate que estuvo en TVN la presidenta, porque obviamente estaba muy pendiente de eso, y la presidenta, cuando era candidata, dijo no. Entonces ese no fue como no. Pero luego vino el no, pero sí, del ministro Pacheco, que sutilmente dice en las condiciones actuales, y lo dice no, que ese principio, las condiciones actuales, de nuevo abrió la puerta.
Claro.
Y muy abierta. Esa simple frase. Entonces, ¿en qué está Iloisena al final para hacer un recuento para la gente que está? Porque muchos lo dan por muestro, dicen, no, se está construyendo. Si al final, ¿qué pasa ahí?
Bueno, mira, primero creo que no es razonable especular sobre el tema en circunstancias que viene una decisión del Consejo de Ministros en 4 días más. Claro. Sin perjuicio de lo cual, insisto, tampoco hay que dramatizarla, porque después vienen muchas instancias posteriores que fueron precisamente creadas con el propósito de completar la institucionalidad, como son los tribunales ambientales. Pero realmente la discusión del desarrollo hidroeléctrico del sur de Chile, incluida la región de Aysén, incluidos los ríos Báquer y Pascua y otros, está, ¿no es cierto?, en estos dos procesos que se han anunciado en la agenda. Está en el proceso de zonificación territorial de cuencas para el desarrollo hidroeléctrico y está en la famosa política energética, que se va a iniciar un proceso participativo el año 2014 y se piensa tener una política energética el 2015, que precisamente va a dar lineamientos de largo plazo de qué matriz Chile quiere. Y por lo tanto nosotros hemos dicho, de hecho, mira, nosotros estamos supeditando completamente el desarrollo del proyecto Hidroaysén a esos procesos.
¿Y eso incluye?
Eso es lo realmente relevante, ahí está la discusión de fondo. ¿Y por eso decía
recién, la transmisión? Porque ese también es
un tema muy relevante. Se anuncia un cambio de fondo en la regulación de transmisión. Un proyecto de ley muy relevante que se incluye en la agenda es cambiar la regulación de transmisión, no solamente en su aspecto territorial, es decir, cómo se define la franja territorial
donde va a estar
por donde pasan los sistemas de transmisión de cualquier proyecto. Sí. Y eso con criterios, ¿no es cierto? Van a haber criterios técnicos, criterios ambientales, criterios eléctricos y económicos. Y eso va a ser un proceso distinto. También se anuncia que se va a cambiar la regulación en cuanto a cómo se tarifica el sistema de transmisión. Esos dos son, o sea, en el fondo, la zonificación territorial de cuencas, la política energética participativa y un cambio bastante estructural en la regulación de transmisión, evidentemente son temas extremadamente relevantes para cualquier desarrollo hidroeléctrico en zonas distantes de los centros de consumo. Y por lo tanto, en el fondo, lo que hemos dicho, el desarrollo de Aysén está supeditado a esos procesos, al resultado de esos procesos.
Bueno, eso implicaría que eventualmente tuvieran que hacer el proyecto de nuevo, cambiarlo radicalmente. ¿Están dispuestos a eso ustedes?
Bueno, sí, finalmente de esos procesos surge en el fondo una discusión de fondo del desarrollo hidroeléctrico de Chile, en fin, y se determinan ciertas condiciones en las cuales este se hace más viable para la sociedad en general, por supuesto. Piensen ustedes, en el fondo, yo solamente creo que aquí hay un tema que es bien importante. En el fondo, en general, los países que tienen potencial hidroeléctrico de esta naturaleza, sí, lo han desarrollado, y no solamente lo han desarrollado, porque se dice, mire, eso se hizo en los años 70, cuando los estándares eran otros. Hoy día lo están desarrollando. Países como Canadá, países como Brasil, países como Perú, Colombia está poniendo en marcha 4.000 megas de central hidroeléctrica en los próximos 10 años. Y en Chile, la única central hidroeléctrica que hemos puesto en marcha en los últimos 10 años ha sido la nuestra, que recién entró en operación, que es la central Angostura. ¿Por qué ocurre eso? Yo creo que es una discusión urgente, por eso decía, no posterguemos en los procesos de zonificación territorial la discusión de los ríos del sur de Chile. Enfrentémosla ya a través de un proceso participativo.
Como último, uno escucha a grupos ambientalistas que sostienen que las empresas, que los generadores eléctricos y las empresas del sector eléctrico juegan una especie de campaña del terror. Que el consumo no está creciendo a las tasas que se dicen, que una buena campaña de eficiencia energética ahorraría 2 hidroaicenes, y que finalmente, si las compañías fueran más eficientes, no se necesitaría mayor capacidad, y que finalmente lo que se está haciendo aquí es hacer market maker, estar creando mercado.
Mira, efectivamente el consumo se está desacelerando como se está desacelerando la economía, eso es evidente. Pero el tema de la eficiencia energética yo creo que tiene un gran potencial, y creo que es bueno que se establezca una ley de eficiencia energética que está anunciada en la agenda, pero hay una cosa que es muy relevante. En el fondo, el consumo per cápita de electricidad en Chile es un tercio del consumo per cápita de países que son la referencia mundial de eficiencia energética. Porque hay dos fuerzas distintas. Uno es el potencial de eficiencia energética, claro, que por supuesto que hay potencial, pero mucho más relevante es la fuerza del desarrollo, digamos. La penetración de la energía eléctrica en las casas, ustedes van a una casa en Estados Unidos y todo es eléctrico. Y eso es considerado una fuente de energía más virtuosa que el uso directo del gas, para qué decir que el uso directo de la leña, por ejemplo, como ocurre en Chile. Entonces, en general, los países, mayor penetración de energía eléctrica es mejor calidad de vida. Los países desarrollados en sus casas tienen más electrificación. Y por eso se explica que en California, la referencia mundial de eficiencia energética, el consumo per cápita de electricidad, sea 2,5 veces el chileno. Entonces, pensar en el fondo que en el camino de desarrollo que estamos, no aumentar el consumo de energía eléctrica, es, creo, no ignorar la evidencia de otros países.
Bernardo, para apreciar, me preguntan acá, ¿estarían ustedes dispuestos entonces a rehacer Hidroaysén? Y ponerle ya otro nombre, hay que ponerle ya. Porque, ¿eh?
Mira, es que anticipar esa discusión, lo que hemos dicho en el fondo es que el proyecto está supeditado al desarrollo de estos procesos de política energética, de planificación territorial de cuencas, y tercero, el que tú mencionaste, del sistema de transmisión. La parte más relevante de Euroisen es aquella que no se ha iniciado,
claro,
que es el sistema de transmisión.
Y ha sido muy controvertida también.
Por supuesto, eso es la parte, porque en el fondo efectivamente...
Y eso ahí, porque en un momento pareció que no había más alternativa que las torres. ¿Hay otra alternativa mixta abajo? No,
el proyecto original tenía 150 kilómetros, me parece, de línea submarina.
Yeah.
La evolución tecnológica de la línea submarina ha evolucionado mucho.
Muchísimo.
Se están haciendo más baratas y se están haciendo líneas... Entonces, claro, en el minuto que esta pelota está en otra cancha, claro, está en la cancha la discusión del potencial hidroeléctrico de la región del sur, va a estar en estos procesos y vamos a participar todos los actores en esa discusión. Está en esa cancha, cuando de esa cancha surjan, ¿no es cierto?, ciertas definiciones, bueno, obviamente que ahí, ¿no es cierto?, los actores que podrán desarrollar ese u otros proyectos tendrán que estudiar, por ejemplo, con la tecnología disponible en ese minuto, si es viable o no una línea submarina.
Bernardo Larraín, presidente del directorio Colbún, gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias, Bernardo, por estar esta mañana aquí.
8 de la mañana con 54 minutos.
Nos vamos.
Nos vamos.
Prepárense, mañana lluvia, mañana sábado lluvia y 7 grados de máxima.
En Pirque, San José de Maipo, en toda esa zona está anunciada nieve.
No me levanto mañana.
Mañana va a estar, pero...
nieve.
Sopa y pilla.
¿El lunes hablamos de Codelco?
Sí, pues. Hoy día a la noche, bien tarde.
Claro, bueno, en fin.
En el programa Astorga.
En el programa Astorga. No, hoy día es viernes.
Astorga, no le toca.
Astorga descansa.
Dame.
No, en el programa de la radio.
Ah,
pero ya tiene canciones.
Sí. ¿De qué nos vaya?
Hoy día, este playlist es de los que a ustedes les gusta, para que lo graben. Las canciones más sexuales de la historia de la música.
¡Ah, hombre!
El tractor amarillo está, ¿no?
El tractor amarillo.
El tractor amarillo.
Es una canción muy...
Oye, la Cone nos dice que recomendemos una película o un libro para la lluvia.
No, ¿qué? Si ya no tenemos tiempo y después nos va a venir así que nos pasamos la hora.
Que lea la reforma tributaria, 178 páginas. ¿Ah? Apréndansele y le tomamos por el lunes.
Buenos días.
Que esté muy bien, chao.